Como es común que las personas hagan resoluciones al inicio de un nuevo año, quisiera introducir este primer mensaje de este primer culto del año 2013 haciéndote una pregunta. Y noten, hermanos, que yo no estoy diciendo haciéndoles una pregunta, sino haciéndote a ti allá arriba una pregunta. ¿Tienes alguna idea específica de lo que tú quisieras hacer para el Señor en el contexto de su iglesia local en estos próximos meses? Voy a repetir otra vez. ¿Tienes alguna idea específica de lo que tú quisieras hacer para el Señor en el contexto de su iglesia local en estos próximos meses? O por lo menos puedes decir que tienes el deseo de ser usado más ampliamente por el Señor, aunque en este momento no tengas una idea muy clara de lo que eso pueda implicar en tu vida, de lo que eso pueda significar en tu vida. Bueno, hermanos, si ese es tu caso, yo espero que este mensaje fortalezca en ti esa disposición de ser usado como el Señor quiera en el resto de este año que recién comienza. Pero también es posible que algunos hayan venido en esta mañana y el inicio del nuevo año lo haya encontrado atravesando un periodo de sequía espiritual. Es posible, mi amado hermano, mi amada hermana, que tú te sientas inútil y paralizado. Bueno, yo espero que si ese es tu caso, este mensaje sea usado por el Espíritu Santo para cumplir en ti la promesa que se encuentra en Isaías capítulo 40, versículo 29, donde dice que Dios da esfuerzo al cansado. No, pastores, que yo no estoy cansado, yo no tengo fuerzas. Y Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Así que yo espero que este mensaje anime a los animados y aliente a los desalentados. Y para ello quiero, por favor, que me acompañen al conocidísimo pasaje de Isaías capítulo 6. Libro del profeta Isaías capítulo 6. Y vamos a leer los versículos 1 al 8. Dice así la palabra del Señor: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Hermanos, a veces la memoria nos juega trucos y uno puede leer tanto el término con dos, que se imaginen que eran seis serafines. Pero no eran muchos serafines que tenían seis alas, nosotros no sabemos cuántos serafines eran. Y el uno al otro daba voces diciendo, es decir, que era un canto antifonal. Unos empezaban, los otros concluían diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y probablemente el otro grupo de serafines respondía, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Lo primero que hace Isaías es ubicarnos el momento histórico en que le ocurrió a él esta experiencia inusual, el año en que murió el rey Usías. Usías fue un rey muy poderoso que reinó por 52 años en el trono de Israel. Piensen en el tiempo que Fidel Castro ha estado gobernando Cuba, un tiempo similar al de Fidel Castro en Cuba. Y aunque en la mayor parte de su reinado fue un hombre justo, y se puede decir que aún hasta piadoso, al final de sus días, el rey Usías sucumbió a la tentación del orgullo. Dice en 2 Crónicas, capítulo 26, que en la cima de su poder, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, algo que solo los sacerdotes podían hacer. Y cuando los sacerdotes trataron de impedírselo, Usías se llenó de ira contra ellos y Dios los castigó con lepra. De manera que así murió el gran rey Usías leproso. Ese fue el año en que Isaías tuvo esta visión, que concluye con estas palabras con las que yo quiero que cada uno de ustedes salga de la iglesia en la mañana de hoy. Heme aquí, envíame a mí. Todo lo que yo voy a decir en esta mañana es para llevarte de alguna manera, que el Señor me ayude, que el Espíritu Santo aplique este mensaje, para que cada uno salga de aquí diciendo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Ahora, lo que yo quiero probar en esta mañana es que para tener este tipo de disposición que Isaías mostró, hay que pasar por una experiencia similar a la que él tuvo. Lo que yo quiero probar en esta mañana es que para salir de este lugar con la disposición de Isaías, diciendo, heme aquí, Señor, envíame a mí, hay que pasar por una experiencia similar a la que tuvo Isaías. Y lo primero que yo quiero que veamos precisamente es la visión de la gloria de Dios que el Señor le dio a Isaías, una vez más, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahora debemos recordar, hermanos, amigos, que aquí estamos leyendo el relato de una visión. Es decir, esto no sucedió literalmente, sino que se trata de una representación simbólica de cosas que Dios le mostró a Isaías ese día para darle una lección. Y cada uno de los detalles que se mencionan en este pasaje tienen la intención evidente de hacerle ver a Isaías la suprema exaltación de Dios como el Rey soberano de todo lo creado. Él está sentado sobre un trono alto y sublime, por encima de todos los tronos de este mundo. Y sus faldas, dice Isaías, llenaban el templo. Estaba leyendo que cuando Isabel II fue coronada como reina de Gran Bretaña en el año 1953, su vestido estaba hecho de armiño y de terciopelo, y solo la cola medía 36 pies de largo. Era tan pesada la cola que se necesitaron 6 damas de honor que pudieran cargarla. De esa manera, los reyes quieren aparentar, ¿verdad?, la gloria de su reino. Bueno, hermanos, Isaías nos está diciendo aquí que el borde del manto del Señor, literalmente, el dobladillo de su ropa imperial. Niñas, cuando ustedes lleguen a casa hoy, miren en sus faldas, o si tienen pantalones, busquen una falda en su closet, y van a ver que al final de la falda hay un dobladillo, ese es el ruedo. Bueno, Isaías nos está diciendo aquí que el dobladillo de la ropa imperial de Dios era tan abundante que llenaba el templo, el dobladillo de la ropa imperial. Ningún monarca terrenal, por poderoso que sea, puede compararse con la realeza, el esplendor y la majestad de Dios. Él es infinitamente glorioso, Él es infinitamente esplendoroso, Él es infinitamente poderoso. Pero Isaías vio también un grupo de seres angelicales que se llama serafines. que se encontraban alrededor del trono alabando a Dios. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Nosotros no sabemos cuántos serafines eran, nosotros no sabemos cómo eran estos seres angelicales. Spurgeon, siempre con su genialidad característica, decía, no me pregunten cómo son los serafines porque tienen la cara cubierta. Ahora, estos serafines, la palabra serafín, da la idea de seres terribles y fieros. Cada vez que aparece la palabra serafín en el Antiguo Testamento, se refiere a algo temible, a algo fiero. Es probable que estos serafines sean las criaturas más poderosas y más majestuosas que Dios haya hecho, porque son las que están más cerca del trono de Dios. Y sin embargo, ellos deben cubrir su rostro en su presencia, en señal de reverencia a Dios. Lo único que ellos dejan al descubierto es su boca para alabarle. Dice en el versículo 3 que el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los hebreos usaban la repetición para enfatizar algo. Es lo mismo que hacemos nosotros cuando subrayamos una oración o cuando la escribimos en negrita. Bueno, de manera que lo que los serafines están haciendo aquí es proclamar de la forma más enfática posible que nuestro Dios es santo. El único atributo de Dios que se repite 3 veces en la Biblia. Aunque Dios es amor, en ningún lugar de las Escrituras dice que Dios es amor, amor, amor. O que Dios es poderoso, poderoso, poderoso. O que Dios es justo, justo, justo. Pero sí se nos dice que Dios es santo, santo, santo. ¿Para qué significa eso? Bueno, cuando nosotros escuchamos la palabra santidad, una de las primeras ideas que vienen a nuestras mentes es la de pureza moral. Pureza moral. Y es indudable que esta idea está incluida aquí. Nuestro Dios es santo en el sentido de que Él no tiene nada que ver con el pecado. Sin embargo, hermanos, lo que los serafines están diciendo aquí no es que Dios es puro, puro, puro. No, la idea que está detrás de esta palabra que aparece en nuestro pasaje es que nuestro Dios es totalmente distinto, totalmente diferente a todas las cosas que Él ha creado. La palabra que deberíamos usar para explicar el significado de esta palabra, lamentablemente no se usa comúnmente en nuestro vocabulario, y precisamente por eso mucha gente no la entiende. Ese es uno de los problemas que estamos teniendo en el día de hoy. El vocabulario de las personas está bajando, está descendiendo. Y eso no nos permite ser más precisos cuando queremos comunicar ciertas ideas. Pero si pudiéramos utilizar una palabra que en realidad explique lo que significa la palabra santo aquí, es la palabra trascendente. Trascendente. Lo que trasciende es lo que está más allá. ¿Han escuchado ustedes cuando dicen en los medios periodísticos que una noticia trascendió? Es decir, quisieron guardarla por un tiempo en cierto círculo, pero de alguna manera se coló y trascendió el círculo de gente que debía escuchar la noticia. Bueno, mis amados hermanos, Dios es trascendente, supremamente trascendente. Él es aquel que está muy por encima de todas las cosas que Él ha hecho. Y déjenme decirles algo, mis hermanos, porque nosotros tenemos un problema en la iglesia contemporánea. Y es que es una iglesia que tiende a sobreenfatizar la presencia de Dios. Es una iglesia que tiende a sobreenfatizar la presencia de Dios, la cercanía de Dios, pero que pocas veces habla de la trascendencia de Dios. ¿Y saben lo que es más irónico en esto? Que cuando nosotros perdemos de vista la trascendencia de Dios, lo grandioso que es Dios, lo separado que es Dios, entonces dejamos de apreciar su presencia como debiéramos. Dejamos de apreciar su presencia. Hermanos, es en verdad sorprendente que un Dios como el que se revela en la Biblia sea al mismo tiempo un Dios tan cercano. Eso es sorprendente. Porque en todo el universo no hay absolutamente nada que se le compare. Él es únicamente único. Eso es lo que significa la palabra santo. Él es únicamente único. Es por eso, mis amados hermanos, que la idolatría es tan absurda. Tan absurda. ¿Qué tipo de imagen puede hacer un hombre que de alguna manera represente con justicia al Dios de los cielos? Más adelante en el capítulo 40, Dios comienza a hablarle al pueblo y a decirle algunas cosas acerca de él, acerca de su grandeza, de cómo él creó todas las cosas, de cómo todo el agua que hay en el planeta Tierra cabe en el hueco de su mano. Niños, cuando lleguen a casa hoy, permítanle a su padre, díganle que lo lleven al baño y échense agua en la palma de la mano. A ver cuánta agua le cabe en la palma de la mano. Bueno, Dios dice en Isaías capítulo 40 que en la palma de su mano a él le cabe todo el agua del planeta y le sobra espacio. Y luego que Dios ha descrito su grandeza, él se pregunta, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Yo no sé si fue Sproul que preguntó una vez, ¿qué era más parecido a Dios, un gusano o un serafín? Escuchen la pregunta, muy teológica. ¿Qué se parece más a Dios? ¿Un gusano o un serafín? Dice Sproul, ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Miren, hermanos, cuando el punto de comparación es Dios, el gusano y el serafín se convierten en algo menos que nada. Nuestro Dios es supremamente trascendente. Y basta con mirar la creación que salió de sus manos para que nosotros tengamos una idea aproximada de su grandeza, porque Él hizo una creación que está llena de su gloria, como dicen los serafines. Toda la tierra está llena de su gloria. Y mis hermanos, esa sí que es una declaración que debe ponernos a pensar. Si toda la tierra está llena de la gloria de Dios, entonces deberíamos ver su gloria en todas las cosas en las que posemos nuestros ojos, ¿no es así? Toda la tierra está llena de su gloria, pero lamentablemente debemos reconocer que no siempre es así. Nosotros somos muchas veces creacionistas en nuestra teología y evolucionistas en nuestras reacciones emocionales. Voy a explicar eso otra vez. Nosotros muchas veces somos en teología creacionistas. Nosotros decimos, sí, Dios creó todas las cosas. Nosotros no venimos del mono. No fue una evolución. Dios nos creó y creó todas las cosas para su gloria. Esa es nuestra teología. Sin embargo, hermanos, no es verdad que muchas veces nosotros vemos las cosas que nos rodean, donde Dios dejó plasmada claramente su gloria, como ese árbol que está ahí. Y a través de esas cosas creadas, nosotros no somos movidos a llenarnos de admiración a la persona que lo creó. Toda la tierra está llena de su gloria. Y para añadir algo más de terror al corazón de Isaías, dice en el versículo 4, que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. En otras palabras, la alabanza de los serafines hizo temblar los cimientos del templo. Me alegró mucho que Marcos comenzara hoy enfatizando esa nota que se puso en la pantalla. Alabar a Dios como un murmullo es un perjurio en la casa de Dios. No, nuestro Dios es un gran Dios. Y nosotros debemos cantarle a gran voz. Y por si todo esto fuera poco, Isaías nos dice también que toda la casa se llenó de humo. Muy probablemente el humo del incienso que se usaba en el contexto de los sacrificios. Así que esto fue lo que Isaías vio y escuchó aquel día. Veamos ahora en segundo lugar la reacción de Isaías. Ya vimos la visión de Isaías. Veamos ahora la reacción de Isaías, versículo 5. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hasta este momento, si usted lee los primeros 5 capítulos de Isaías, usted verá que Isaías estaba diciendo ayes contra el pueblo de Israel. Capítulo 3, versículo 11, ¡ay del impío! Capítulo 5, versículo 11, ¡ay de los que se levantan de mañana para seguir su embriaguez! Capítulo 5, versículo 20, ¡ay de a los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Versículo 21, ¡ay de los sabios en sus propios ojos! Versículo 22, ¡ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida! ¡Ay, ay del pueblo! Pero ahora que Isaías ha visto este cuadro de la majestuosa santidad de Dios, Isaías clama espantado, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Mis hermanos, ¿no es verdad que la tendencia del corazón humano es la de ver los pecados de otros como peores que los nuestros? Increíble, a veces uno ve en los otros pecados que uno mismo tiene y uno los critica como quiera. Pecado de uno mismo. Son peores que los demás. Leemos el periódico y pensamos que este país tiene que estar bajo juicio de Dios por causa de los políticos corruptos, de los narcotraficantes, de los ricos explotadores, de los delincuentes que no respetan la vida de nadie. Pero cuando Isaías vio la gloria de Dios, lo primero que le saltó a la cara fue su pecado. Su propio pecado. Mis hermanos, ese es el resultado de entrar en contacto con el Dios vivo y verdadero. Isaías se sintió deshecho. No porque percibió su pequeñez en comparación a la grandeza de Dios, sino porque percibió su iniquidad en comparación con la presencia de un Dios que es infinitamente santo. Dice Habacuc, capítulo 1, versículo 13, que nuestro Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. En otras palabras, su santidad y su justicia le impiden a Dios ver el pecado con indiferencia. Y en Proverbios capítulo 6, versículo 16, dice que hay 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 que abomina su alma. ¿Ustedes están escuchando qué lenguaje? Hay cosas que Dios aborrece, que Dios abomina con todas las fibras de su corazón. Y lo interesante de este pasaje es que entre las cosas que se mencionan aquí se encuentran los ojos altivos, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Cosas que a nosotros no nos parecen tan groseras, que por eso las hacemos con tanta facilidad, ¿verdad? ¿Cómo nos ponemos a hablar de otros? Que Dios abomina al que siembra discordia entre hermanos. Es por eso que cuando Isaías vio esta visión, se sintió aterrado. Aterrado. ¡Ay de mí! Yo soy un hombre inmundo de labios y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. ¿Recuerdan ustedes cómo murió el rey Uzías? Murió leproso. ¿Y qué tenían que hacer los leprosos? Según Levítico capítulo 13, ellos tenían que ir por las calles diciendo, ¡inmundo, inmundo! La misma palabra que usa Isaías aquí. Para que la gente se alejara. Mis hermanos, lo que Isaías está diciendo es, ¡ay de mí, yo soy un leproso moral! Soy un leproso moral. Alguien ha dicho, cada partícula de justicia en la que Isaías confiaba fue completamente demolida. ¡Ay de mí! Pero gracias al Señor el texto no termina ahí. Esta visión aterradora que tuvo Isaías en el templo sirve de telón de fondo para resaltar la gracia perdonadora de Dios. Y ese es mi tercer encabezado. Ya vimos la visión de Isaías, la reacción de Isaías. Veamos ahora la gracia de Dios para con Isaías, versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Me llama mucho la atención que Isaías no le pidió a Dios que lo perdonara. ¿Verdad que no? No aparece en el texto, por lo menos, que Isaías le haya pedido a Dios que lo perdonara. Él simplemente reconoció su pecado en una actitud implícita de arrepentimiento, y Dios le manifestó de inmediato su gracia perdonadora. Y esto nos enseña algo glorioso, mis hermanos, y es que cuando Dios abre nuestros ojos para que veamos cuán santo Él es y cuán pecadores somos nosotros, Él no lo hace para destruirnos, Él lo hace para darnos vida. Él lo hace para darnos vida. Él es supremamente trascendente, como vimos hace un momento, pero al mismo tiempo es un Dios de gracia que se acerca a nosotros con la disposición de perdonarnos. ¿Saben por qué? Porque el deleite de Dios, dice en Miqueas 7, es perdonar. Si tú le preguntas a Dios: Dios, ¿en qué tú te deleitas? ¿Qué puede deleitar a Dios? A veces uno tiene el problema de tener que regalarle a una persona muy rica. ¿Se han visto, verdad, en ese problema? Y uno dice: ¿y qué yo le regalo a fulano? ¿Qué yo le regalo a una persona que parece que lo tiene todo? Bueno, ¿qué podemos darle a Dios que sea un deleite para Dios? Un corazón arrepentido. Un corazón arrepentido. Dios se deleita en perdonar. Ahora, ese perdón de Dios no es un perdón barato, es un perdón costoso. Dice en el versículo 6 que uno de los serafines tomó del altar un carbón encendido con unas tenazas y con eso tocó los labios de Isaías y le hizo ver que su iniquidad y su pecado habían sido perdonados. Ahora, mis hermanos, si había carbones encendidos en el altar, ¿qué implica eso? Bueno, eso implica que se había hecho un sacrificio que acababa de ser quemado, un sacrificio de corderos que prefiguraba aquel gran sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis hermanos, Dios no se hace de la vista gorda con respecto al pecado del hombre. Lo que hace Dios es traer provisión, hacer provisión, para que ese pecado pueda ser perdonado sin pasar por alto la justicia de Dios. Es de eso que se trata el Evangelio. Dios no vino a Isaías preocupado por su autoestima. Si fuera en el día de hoy, ¿verdad?, la gente estaría preocupada por la autoestima de Isaías. Y si hubieran imaginado a Dios, yo digo: no, Isaías, tú me malentendiste. Mira, yo realmente pienso que tú no eres una mala persona. Levante el ánimo, Isaías. Yo tengo muy buena opinión de ti. Lamento mucho que te hayas sentido tan mal. No, de ninguna manera Dios quería hacerlo sentir mal. Como bien señala Jerry Bridges, la buena noticia del Evangelio no es que nosotros no somos tan malos. La buena noticia es que Dios, a través de Cristo, ya trató con lo malo que somos. ¿Escucharon eso? La buena noticia del Evangelio no es que nosotros no somos tan malos. La buena noticia del Evangelio es que ya Dios trató en Cristo con lo malo que nosotros somos. ¿Y de qué forma? La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre para poder cargar con nuestra culpa, con la culpa de todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, el conocidísimo texto de 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo espero que si algún día me muero y le preguntaran a la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo: ¿hubo algo que ustedes recuerdan del pastor Sujel Michelén? Sí, nos enseñó de memoria 2 Corintios 5:21. Porque yo creo que yo lo cito en casi cada mensaje.
Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
El Señor no solo perdonó nuestra culpa sobre la base de la justicia, perdón, del sacrificio de su Hijo, sino que también puso la justicia perfecta de Cristo en nuestra cuenta.
Déjeme hacerle una ilustración, y yo espero que aún los niños que están aquí, los niños puedan entender esto. Imagínate que tú te has pasado el día entero en el patio de tu casa con un pico y una pala cavando una zanja. Al final del día estás empapado en sudor y sucio de tierra de pie a cabeza. Pero resulta que esa noche tú tienes una cena con alguien muy importante. Así que a las 7 de la noche tú te dejas tu trabajo y te vas a preparar para salir a la cena. Ahora pregunta, ¿sería lógico que te pusieras ropa limpia sin haberte bañado primero? Obviamente no. Obviamente no. Ahora, ¿y qué tal si te das una buena ducha y después te pones la misma ropa con la que estuviste cavando el día entero? También sería absurdo. Tú necesitas una buena ducha y necesitas ropa limpia. Miren, amados hermanos, para nosotros llegar a la presencia de Dios necesitamos exactamente lo mismo. Una buena ducha y ropa limpia. Y eso fue exactamente lo que hizo Dios. Dios nos lavó de nuestros pecados por medio de la sangre preciosa, valiosa, gloriosa de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y por si todo eso fuera poco, entonces nos puso la ropa de gala de su justicia perfecta. Eso fue lo que hizo Dios para que nosotros pudiésemos estar delante de Él. ¿Y cómo reacciona Isaías a la gracia perdonadora de Dios? Ya nosotros vimos la reacción de Isaías cuando se sintió deshecho. Bueno, veamos ahora la reacción de Isaías a la gracia perdonadora de Dios. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí. Envíame a mí. Este pasaje es tan impresionante. Dios le permite a Isaías que participe de una conversación privada entre las tres personas de la Trinidad. Impresionante, ¿verdad que sí? Las tres personas de la Trinidad están hablando. Y Dios le permite a Isaías escuchar la conversación. Y de paso, hermanos, aquí vemos una vez más el misterio de la Trinidad, ¿verdad? Un Dios en tres personas. Dice Dios, versículo 8, oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? No hay que ser muy ducho en gramática para saber que enviaré está en singular, ¿verdad? ¿A quién enviaré yo? Pero inmediatamente pregunta: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré yo? Hay un solo Dios. ¿Y quién irá por nosotros? Hay tres personas en la Trinidad: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ahora, por supuesto, Dios no está aquí tratando de entender algo que Él no entendía. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Como si no lo supiera. Dios estaba tratando de poner una inquietud en el corazón de Isaías. Hay algo que Isaías tenía que hacer. No porque Dios lo necesitara, sino porque Dios en su bondad, en su gracia y en su misericordia nos da el privilegio de ser parte de su reino. Mi hermano, Dios no lo necesita, ni a ti ni a mí, pero Él en su bondad, Él nos da el privilegio de servirle en su obra. ¿Y cómo reacciona Isaías a ese llamado indirecto de Dios? En una forma rápida y espontánea responde: heme aquí, envíame a mí. Ahora, hermanos, Isaías no le preguntó a dónde. Fíjense la pregunta de Dios. ¿A quién enviaré? ¿Cuál es la pregunta más lógica? ¿A dónde, Señor? ¿Y hacer qué? No. Isaías no le preguntó nada a Dios. Él no sabía ni a dónde ni hacer qué. Pero él sí sabía una cosa. Él quería ir. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Isaías le entregó a Dios un cheque en blanco con su firma al pie. Escribe lo que sea, Señor, en ese cheque. De antemano yo te lo daré. Heme aquí, envíame a mí. Y mi pregunta es, mis amados hermanos, ¿qué fue lo que movió a Isaías a actuar de ese modo? Isaías no era un superhombre, como dice Santiago de Elías en Santiago 5:17, que él era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. Isaías también. Mis hermanos, Isaías seguramente tuvo que luchar con los mismos pecados, con las mismas tentaciones con las que tú y yo luchamos. Seguramente Isaías se desanimaba cuando la gente hablaba de él a su espalda. No era un superhombre. Seguramente Isaías se desanimaba cuando veía pocos resultados en su ministerio. Era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. Pero él acaba de experimentar la gracia del Evangelio. El gozo inefable de saberse completamente perdonado por ese Dios majestuosamente santo que se le había revelado en esa visión tan extraordinaria. Por eso yo le decía al principio que para tener la disposición de Isaías había que pasar por una experiencia similar a la de él. Ahora, noten que yo no estoy diciendo que para tener la disposición de Isaías hay que tener una visión como la que él tuvo. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que para tener esa disposición de corazón hay que pasar por una experiencia como la de él. Lo que estoy diciendo, mis amados hermanos, es que el motor que mueve hoy la vida del creyente es exactamente el mismo motor que movió la vida de Isaías hace siglos atrás, el motor del Evangelio. El motor del Evangelio. Dime hacer un ejercicio de imaginación, y aclaro que no es original, lo leí en un libro de Jerry Bridges, pero me llamó mucho la atención. ¿Qué hubiera pasado si Isaías hubiera escuchado el llamado de Dios antes de tener la visión que él tuvo? ¿Qué hubiera pasado si Isaías hubiera escuchado el llamado de Dios antes de la visión que él tuvo? Bueno, muy probablemente, no lo sabemos, ¿verdad? Estoy especulando, pero es probable, o por lo menos sería mi caso, sería mi caso, si yo hubiera sido como Isaías. Es probable que se habría sentido tentado a pensar que por supuesto que él era el indicado. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Bueno, Señor, mira, no es por nada, pero yo conozco a la gente que me rodea. Y de verdad que entre la gente que hay en Israel, yo soy de lo mejorcito. Y era verdad, Isaías definitivamente tenía que ser un individuo superior en su conducta a la mayoría de la gente que lo rodeaba en esa época. Por supuesto, hermanos, a nosotros se nos da trabajo, ¿verdad?, decir eso con la boca. Yo estoy diciendo cosas que hay en el corazón. A uno se le hace difícil decir, bueno, Señor, mira, honestamente, definitivamente, Dios, tú tienes un ojo. Si eso hubiera pasado, Isaías habría venido a ministrar al pueblo de Israel con ese sentido de autojusticia y de superioridad que no nos permite ministrar con gracia, con humildad y con compasión. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Isaías hubiese recibido el llamado de Dios después de la visión pero sin haber recibido el mensaje del Evangelio. Antes de que el ángel le tocara los labios con el carbón encendido y le dijera, es quitada tu culpa y limpia tu pecado. ¿Sabe lo que hubiera probablemente sucedido? Que cuando Dios dijera, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías hubiera dicho, no yo, Señor, no yo. Yo soy un hombre inmundo de labios, Señor. Yo soy un inútil. Yo no sirvo para nada, Señor, no. Por favor, no pienses en mí. Para que Isaías estuviera listo para ministrar, él necesitaba las dos cosas. Él necesitaba sentir en lo más profundo de su corazón la maldad de su pecado a la luz de la majestuosa santidad de Dios y luego experimentar el gozo del perdón. El gozo del perdón. En otras palabras, Isaías pasó por un proceso de tres etapas: culpa, gracia y gratitud. Culpa, gracia y gratitud. Hay personas que en el día de hoy dicen, no hablen tanto de las cosas que nos hacen sentir culpables. Yo me siento muy culpable. No, tú necesitas sentirte culpable para poder sentir el gozo del perdón. El gozo del perdón. Culpa, gracia y gratitud. Mis hermanos, ese es el mismo proceso que vamos a encontrar en la historia de cualquier creyente, en cualquier época que manifieste verdadera pasión por Jesucristo y por el Evangelio. Lucas, capítulo 7. Acompáñenme a Lucas, capítulo 7. Versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces el Señor le responde a Simón con una parábola, y voy a resumirla para ustedes. La parábola es una historia muy sencilla. Hay dos deudores. Un acreedor tiene dos deudores. Uno que le debe 500 denarios y otro que le debe el 10% de esa deuda, 50 denarios. Un denario era lo que un trabajador ganaba por día. Y el acreedor le perdonó la deuda a los dos. Y ahora Cristo le pregunta a Simón en el versículo 42, Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Simón responde, bueno, pienso que aquel a quien perdonó más. Y el Señor le dice, rectamente has juzgado, aquel a quien se le perdona mucho, amará mucho. Y esta mujer sabía conciencia que el perdón que se le había otorgado era sumamente abundante. Ahora, hermanos, ¿cuál es el significado de esta parábola? ¿Cuál es el significado de esta parábola? Está enseñando el Señor aquí que si una persona ha cometido muchos pecados groseros a lo largo de toda su vida, seguramente amará mucho más a Dios que aquel individuo que fue criado en un hogar cristiano, que fue preservado de muchos pecados, que se convirtió a los 10 años de edad. ¿Es eso lo que el Señor está enseñando aquí? Por supuesto que no, hermanos. Eso contradice abiertamente la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo describe a este varón bienaventurado? Como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Una persona exuberante, apasionada, fructífera, y no anduvo en consejo de malos. Miren, jóvenes que se han criado aquí en la iglesia y se han convertido aquí en la iglesia, por favor, nunca caigan en la tentación de decir, ¡ay, yo hubiera querido ser drogadicto o alcohólico para tener un buen testimonio, un testimonio impactante que dar! No, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado. Si esa fuera la enseñanza de la parábola, Jesús debería amar a Dios menos que todos nosotros, porque Él no cometió pecado. A Él no hubo que perdonarle nada. Más aún, si esa hubiera sido la enseñanza de la parábola, el Señor no estaría reprendiendo a Simón. Todo lo contrario. El Señor le diría a Simón, yo te entiendo, Simón, yo te entiendo. Tu falta de devoción a mí se debe al hecho de que tú has vivido una vida demasiado decente. Tú no tienes muchos pecados que requieran del perdón de Dios. Pero esa no es la enseñanza de la parábola. Mis hermanos, lo que el Señor desea enseñarnos aquí es que los que piensan como Simón tienen una idea muy equivocada de sus pecados. Tienen una percepción muy errada de cuán fuerte, cuán profunda, cuán seria es su maldad delante de Dios. Los dos deudores de la parábola estaban en problemas. Al final de cuentas, ninguno de los dos podía pagar la deuda. Y ambos tendrían que sufrir las consecuencias, a menos que el acreedor los perdonara a los dos. ¿Tú quieres tener una idea aproximada del tamaño de tu deuda con la justicia de Dios? Una idea aproximada del tamaño de tu deuda. Examina tu vida a la luz de la visión que tuvo Isaías y luego contempla a Cristo, la segunda persona de la Trinidad, muriendo en una cruz para pagar nuestra deuda. Inmensa la culpa, se ve por su luz, dice uno de nuestros himnos. Inmensa la culpa, se ve por la luz de la cruz. ¿Saben por qué muchos cristianos no manifiestan en sus vidas este tipo de disposición que tuvo Isaías? ¿Saben por qué? Porque no tienen una idea muy clara de su culpa. Y precisamente por eso no pueden valorar en una forma adecuada la magnitud del perdón. No tienen una idea clara de su culpa y consecuentemente no pueden valorar la magnitud del perdón. Miren, mis hermanos, nosotros no necesitamos tener una visión como la que tuvo Isaías para mostrar o para manifestar la disposición que él mostró. De hecho, nosotros tenemos una ventaja sobre Isaías, una gran ventaja, porque nosotros ahora tenemos información que Isaías no tuvo. Vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12. El versículo 36 a la mitad, lamentablemente está cortado en la mitad por un subtítulo, al menos en la Biblia Reina Valera, dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese, y Juan 12:38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Juan está citando aquí Isaías 53. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, y ahora está citando Isaías capítulo 6, el resto del pasaje que nosotros estamos estudiando hoy, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Mis hermanos, ¿saben qué fue lo que Isaías vio en el templo, en Isaías capítulo 6? La gloria de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios de gloria, majestuoso, trascendente, el únicamente único, que por amor a ti y a mí se hizo hombre para poder morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Eso era lo que requería la justicia divina para poder otorgarnos el perdón. Y eso fue lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para salvarnos y para luego adoptarnos como sus hijos. Ese amor perdonador de Dios, tan costoso, mostrado en la cruz de nuestro bendito, glorioso, excelso, majestuoso, hermoso Señor y Salvador Jesucristo. Es el combustible que nosotros necesitamos, mis amados hermanos, para mantener encendida la llama de nuestra pasión por Él. El amor de Cristo nos constriñe. Ese es otro texto que yo espero que aquí todos se sepan de memoria. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Oh, mis hermanos, ¿qué es lo que nosotros necesitamos ahora comenzando el año? Nosotros necesitamos que el Señor nos conceda tal percepción de nuestra culpa a la luz de su majestuosa santidad, que nos permita ver la maravilla de su gracia perdonadora, al punto de sentirnos literalmente abrumados, sobrecogidos por la grandeza del amor de Dios manifestado en la cruz. Eso es lo que nosotros necesitamos, para que podamos decirle a Dios: Señor, yo no sé cuáles serán las circunstancias por las que yo voy a pasar en los próximos meses. Señor, yo no sé cuáles son las cosas en las que tú quieres que yo me involucre para servirte en tu iglesia. Pero de antemano, Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, Señor, yo no sé a dónde, yo no sé hacer qué, pero Señor, envíame a mí, envíame a mí. No todos recibirán el mismo llamado, no todos recibirán el mismo tipo de ministerio. Algunos lo harán en una forma más visible, otros lo harán en una forma más discreta. Pero mis hermanos, todos tenemos al mismo Salvador y disfrutamos de la misma salvación y deberíamos amarlo con la misma pasión. El mismo Salvador, la misma salvación, deberíamos tener la misma pasión por Cristo y por su iglesia. Por Cristo y por su iglesia. En estos días me cayó un libro en la mano que tenía un capítulo muy interesante. Se llama La iglesia es un sitio peligroso. Sí, la iglesia es un sitio peligroso, porque está llena de pecadores perdonados que todavía no han sido glorificados. Pero es aquí, mi amado hermano, es aquí donde Dios quiere que tú le sirvas. Es aquí donde Dios quiere que tú pongas tus dones en operación. Es aquí que Dios quiere que tú perdones a tu hermano. Es aquí que Dios quiere que tú desempeñes tu vida cristiana y crezcas en gracia. Es aquí con pecadores perdonados, no glorificados, en medio de los cuales tú vas a decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y tal vez en tu caso debes comenzar con lo poco. Dice la Biblia que el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Tal vez, mi amada hermana, para ti implica, ahora el 18 tenemos una conferencia de damas. Para ti tal vez implica decir: heme aquí, Señor, yo voy a estar aquí, se va a hablar de tu palabra, yo lo necesito, heme aquí, Señor. Tal vez para ti es venir a todos los cultos y llegar a tiempo. Tal vez es comenzar con venir a la escuela dominical o venir al culto de oración los miércoles. Es algo en lo poco para que en lo mucho también pueda ser fiel. Heme aquí, Señor, envíame a mí. A lo que sea, Señor, a lo que sea. Oh, mis amados hermanos, yo le ruego a Dios, yo le pido a Dios en oración que clave este pensamiento en el corazón de cada miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Se lo decía al principio, que todos podamos salir de aquí con esa disposición. Heme aquí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo no sé a dónde, yo no sé a qué, pero aquí estoy, Señor. Y por favor, que nadie piense, otra vez nos están cargando la conciencia. No, mi amado hermano, déjame decirte algo, déjame darte un secreto. La razón por la que muchos cristianos viven vidas aletargadas, deprimidas, es precisamente porque no se involucran en servir a Cristo en su iglesia. Porque si hay algo que da gozo, si hay algo que es extraordinariamente gozoso, es servir al Señor Jesucristo. Eso vale la pena, aunque nos cueste la vida. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y si tú estás aquí sin Cristo, yo espero que tú puedas mirarte en el espejo de Isaías. Yo no sé cuán decente es la vida que tú has vivido hasta ahora, o cuán pecadora, pero a la luz de la santidad de Dios, tú debes entender que estás en problemas. Algún día tú serás juzgado por este Dios tres veces santo, infinitamente trascendente, que conoce tu vida hasta en el más íntimo de sus detalles. Tú vas a ser juzgado por ese Dios. La buena noticia es que si tú vienes a Él con esta misma disposición que tuvo Isaías hacia su propio pecado, el Dios del cielo te perdonará por completo. Sobre la base de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Mi amigo, no trates de minimizar o justificar tu culpa. La forma de tratar con tus pecados es venir ahora delante de Dios, reconociendo que has pecado contra Él, pero confiando enteramente en la justicia y la obra de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación. Dice en Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Bueno, yo quisiera, para terminar, que creyentes y no creyentes aquí meditemos en la letra de ese himno que oímos al principio. Voy a pedir a los hermanos de la música para que cantemos una vez más: mi vida es Cristo. Y yo quiero, hermano, que cantemos este himno ahora, teniendo en nuestras mentes todas las cosas que hemos escuchado hoy. Y que podamos decir de todo corazón, ciertamente para mí, el vivir es Cristo.